contigo.
Legisladores de Estados Unidos analizan la política de Estados Unidos hacia Cuba y el sector de las empresas privadas en la isla. Plataformas independientes registran quinto feminicidio en Cuba empezando el año. Concluso para sentencia, juicio por protesta contra los apagones en Nuevitas. Grupo bipartidista del Congreso de Estados Unidos aboga por vía para cambiar estatus migratorio de cubanos. Y Chile toma medidas para evitar réplica de la violencia en Ecuador.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción se encuentra Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Un subcomité del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes realizó este jueves una audiencia para evaluar el sector de empresas privadas en Cuba y las llamadas MIPIMES. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La presidenta del Subcomité sobre Asuntos Exteriores, la representante por la Florida, María Elvira Salazar, dijo que el sector de pequeñas empresas en Cuba es un nuevo plan del régimen que está desesperado por conseguir millones de dólares para violar el embargo de Estados Unidos. La congresista expresó su preocupación de que muchas de las llamadas MIPIMES, que son empresas pequeñas y medianas, pertenecen a familiares de líderes del régimen cubano. Por su parte, el congresista Joaquín Castro, demócrata por Texas y miembro de alto rango del comité, dijo que Estados Unidos puede reconocer la amenaza que el régimen cubano representa para la seguridad nacional y regional y al mismo tiempo comprometerse con prioridades clave y apoyar los esfuerzos del pueblo cubano para promover sus propias aspiraciones democráticas. En la audiencia participó el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado, Eric Jacobstein, quien señaló que el sector privado en Cuba es ahora responsable de casi un tercio de todo el empleo en la isla. Él dice que en un agudo giro de ironía, el gobierno comunista ahora debe depender de una empresa privada para proporcionar alimentos y servicios básicos a su pueblo. La congresista Salazar le preguntó al subsecretario si la administración Biden va a revisar las nuevas regulaciones relativas a Cuba y abrir el sistema bancario estadounidense a estas pequeñas empresas privadas e independientes, a lo que Jacobstein contestó que no tenía más información sobre cambios regulatorios específicos en este momento. La congresista también quiso saber cómo la administración Biden se asegura de que no está dándole apoyo a empresas que son del gobierno cubano. Él dice que sabe que ha habido mucho debate sobre la verdadera medida de independencia del sector privado de Cuba y que la evaluación del Departamento de Estado es que hay una variedad de actores que trabajan en la economía cubana y algunos quisieran hablar en términos absolutos. Él dice que no creen que se trate de una cuestión absoluta de que la economía cubana es o completamente libre e independiente o todavía está 100% dominada por el gobierno y sus compinches. Añadió que la evaluación de las embajadas de Estados Unidos en Cuba habla de un enfoque más matizado, añadiendo que significa que si se apoya al pueblo cubano, hay que trabajar dentro del sistema que existe. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Los colectivos independientes Observatorio de Género, Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba dijeron hoy que han verificado el quinto feminicidio en la isla en las primeras semanas del año. Las plataformas reiteran la urgencia de crear sistemas especializados de atención a las víctimas de la violencia machista, dijo a Radio Martí Ileana Álvarez, coordinadora general del Observatorio de Género Alas Tensas.
Lamentablemente, los observatorios de género de Alas Tensas y de Yo Sí Te Creo en Cuba han podido verificar dos nuevos casos de feminicidio. En este momento se pone una vez más sobre la mesa la urgencia de crear sistemas especializados de atención a las personas afectadas por la violencia de género, porque cada día vemos que la violencia se incrementa. Verificamos el feminicidio el 16 de enero de la trabajadora en el hogar Taría Labañino, una joven de apenas 21 años de edad, a manos de su pareja. El hecho ocurrió en casa de unas amistades en Nuevitas, Camagüey. También verificamos otro feminicidio, que es el caso de Aliuska Carmenate, de 40 años de edad, a manos de su pareja. El hecho ocurrió el 14 de enero en Mayarí, Holguín. Nosotros, en este caso, estamos pidiendo, solicitando el apoyo ciudadano para precisar el lugar de donde ocurrió el terrible crimen de Aliuska, si fue dentro del hogar o si fue en la calle, como algunas personas en redes sociales han argumentado. El subregistro realizado por los observatorios de hogar y de Yo Sí Te Creo hasta el 18 de este mes, de enero del 2024, ya asciende a 5 feminicidios. Los observatorios también trabajan en la verificación de una alerta en Camagüey y que estamos tratando de comprobar estos hechos lamentables.
El juicio contra 14 residentes de Nuevitas que hace un año y medio salieron a las calles a protestar por los apagones quedó concluido para sentencia. Un familiar que asistió a las audiencias dijo a nuestro colega Tomás Cardoso que el tribunal ratificó todas las peticiones fiscales.
Este miércoles en la noche, el Tribunal Provincial de Camagüey ratificó las peticiones fiscales en contra de 14 residentes de Nuevitas procesados por su participación en las manifestaciones de agosto del 2022 en una sala penal repleta de efectivos de las tropas especiales, informa Belkis del Sol, madre de Jenny Sartola del Sol.
Anoche, antes de acabarse el juicio, dentro teníamos 40 boinas negras, la calle cerrada. A la hora de llevárselo, si usted ve aquello, parecían unos asesinos. Dos caballitos adelante, la policía más atrás, pitando, pidiendo vía, ellos en jaula. Ellos no son asesinos, por Dios. El fiscal habló bastante feo para todo en general y le tiró duro a todo el mundo.
Tras el veredicto del presidente del tribunal, tanto familiares como enjuiciados quedaron sin consuelo, explica Belkis.
Ellos salieron de ahí con el alma caída. Esa Jenny misma ahora me llamó, vaya de barata. 10 años por tirarle una foto a un letrero que según ellos decía bajo Díaz Canel. La chamaca 15 con una niña de un año y pico. Canel está destruida. Esa señora 10 años, al hijo 10 años. Se han acabado con ellos, la verdad es que son muchos años las cosas que ellos me hicieron.
También la madre de Jenny, a pesar del resultado adverso, destacó la buena labor de los abogados de la defensa.
La abogada lo que le tiró fue a los policías de Nuevitas que declararon y al Yacel ese de la seguridad, que eran unos mentirosos, que todo lo que habían dicho era mentira, que no concordaban las cosas que habían dicho. Hubo un abogado que dijo de que le habían pedido muchos años a esos niños.
Y finalmente, Belkis del Sol concluyó que es muy injusto este veredicto en contra de jóvenes que lo que hicieron fue salir a la calle ante el desespero por las precarias condiciones de vida que ahí enfrentaban.
Nosotros llevábamos 30 días durmiendo sin corriente y 30 días de levántate y pégate a trabajar sin comida y sin nada. El gobierno cubano lo convirtió en preso político.
En 21 días el tribunal entregará las sentencias firmes y las peticiones fiscales que fueron ratificadas en el juicio por varios delitos son como siguen. 15 años, Mayelín Rodríguez Prado, Ediolvis Marín Mora, Jimmy Johnson Agosto y José Armando Torrente Muñoz. Lizán Cabrera Batista, 11 años, Jenny Artola del Sol, Dalbert Leiva Vélez, Keiler Velázquez Medina, Michael de Jesús Menéndez Vargas, Fran Alberto Carrión Suárez, Fray Pascual Claro Valladares, Yanelis Valladares Jaime y Lázaro Alejandro Pérez Agosto, 10 años de prisión por varios delitos. Y a Wilker Álvarez Ramírez, 4 años de prisión por encubrimiento de sabotaje. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Las autoridades penitenciarias le negaron el 11 de enero por décima vez la visita familiar al opositor y prisionero de conciencia José Daniel Ferrer García, dijo a Radio Martí desde Santiago de Cuba su esposa Nelva Ismaray Ortega.
El pasado jueves 11 de enero del 2024, la dictadura asesina nos negó nuevamente por décima ocasión consecutiva la visita familiar con mi esposo, el preso político de conciencia por tercera vez, líder del UMPACU, José Daniel Ferrer García, acompañada de nuestro hijo Daniel José, de tan solo 4 años, y de mi hijastra Fátima Victoria. Nos dirigimos hacia la prisión de máxima severidad Marverde, aquí en Santiago de Cuba, con el propósito de que pudiéramos verle a través de la visita reglamentaria, pero nos negaron ese derecho nuevamente. De igual manera, 2 días antes recibí por duodécima vez consecutiva la misma negativa, pero en este caso siendo la visita conyugal. Solo pudimos realizar la entrega de la JAVA como los meses anteriores. Desde el 6 de marzo del 2023, mi esposo no ha recibido el derecho a las llamadas telefónicas, y desde los días 7 y 14 de marzo consecutivamente no recibe el derecho a las visitas familiares y matrimoniales. Las autoridades penitenciarias, conjunto a la mal llamada seguridad del Estado, al mando de los dictadores Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, siguen violando sus derechos y libertades constantemente. No les basta con privarle de su libertad desde su injusta, arbitraria y violenta detención el pasado 11 de julio del 2021 y su secuestro allí desde el 14 de agosto del 2021 en la misma celda de castigo.
José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentaba sumarse a las protestas antigubernamentales. Tras su arresto, le fue revocada una medida por la que cumplía sin internamiento una sanción de 4 años y 14 días que le impusieron en 2020. Y el cubano de a pie no se verá beneficiado con el llamado paquetazo económico ante una crisis total que no tiene freno porque obedece a un problema sistémico. Así opinó desde La Habana la activista de derechos humanos y periodista independiente Martadela Tamayo en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM.
Hay una crisis, un colapso total, donde el paquetazo este económico que ellos desde diciembre vienen hablando, que los únicos que no se benefician para nada somos efectivamente los cubanos y las cubanas de a pie, ¿no? Porque, y dentro de ellas, con todas las interseccionalidades que siempre describimos, los adultos mayores, por ejemplo, preocupan y ocupan mucho en esta situación que hay y con esta reestructuración, ¿no? Con este tipo de medidas que quieren colocar para frenar lo que no tiene frenos en ese sentido, porque es un problema de sistema que lleva a todo esto, ¿no? Entonces, la crisis del combustible, la crisis de los alimentos, la crisis del aseo, todas las crisis que hay en Cuba, pues han generado lo que ustedes también al principio hablaban con el tema de la violencia social, ¿no? Y es el mismo Estado el que rompe los cronogramas que debería de cumplir, ¿no? Yo creo que no hay una fórmula para describir cómo efectivamente un cubano puede sobrevivir o alimentarse en el día, ¿no? Creo que ya ni derecho o no tenemos ya ni para una comida decente.
Bajan las remesas a Cuba al tiempo que se incrementa la emigración. Esa es la conclusión de un estudio realizado por el Laboratorio de Ideas Siglo XXI que tiene su sede en Miami. Ricardo Quintana entrevistó al economista Emilio Morales.
América Latina y el Caribe, sin la inclusión de Cuba, experimentó un aumento del 9,5% en los envíos de remesas en 2023, particularmente Nicaragua, México, Argentina y Paraguay.
De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, mientras más crece la migración, más crece la remesa de los países emisores de esa migración. Sin embargo, en el caso de Cuba es todo lo contrario.
Los gobiernos de América Latina estimulan los negocios de remesa en todos sus países, en Dominicana, en Guatemala, lo que es una vía para hacer crecer la economía del país. ¿Cómo? Incentivando inversiones con libre mercado, etcétera, etcétera. En Cuba es todo lo contrario. Por otro lado, ninguno de estos países centraliza la remesa como un negocio monopólico del gobierno. Al contrario, en la mayoría de estos países las remesas son manejadas por bancos privados, hay bancos estatales, por cooperativas de remesa, por empresas remesadoras que son privadas. En Cuba eso no existe. La remesa, el gobierno quiere, ha impuesto desde el principio el monopolio de controlar los envíos de remesa.
En opinión de Morales, la diáspora cubana ha perdido confianza para invertir en migración. MIPYMES o en el sector cuenta propista y prefiere entonces ayudar a la familia a emigrar.
¿Qué ha representado 10.000 MIPYMES para Cuba? Absolutamente nada. Es decir, que la gente no ha cifrado la esperanza en echar raíces en Cuba invirtiendo junto a su familia. Entonces, el exilio está mirando y dijeron, bueno, yo antes de invertir en una MIPYME, rescato a mi familia y la traigo para acá, y se acabó el sufrimiento. Y eso es lo que está pasando.
La investigación concluye, entre otros elementos, que Gaesa es la entidad que más está sufriendo con todo este fenómeno. ¿Qué argumento tú utilizas para mostrar que en realidad es así?
Que Gaesa es la que controla la remesa. Gaesa controla la remesa a través del BFI, porque todos esos contratos que tiene FinCime o que tiene Orbit S.A. ahora, que es la empresa fantasma que han puesto a negociar esto, todo ese dinero va a parar al BFI, que es el banco de Gaesa. No es el banco del Banco Central, ni es en los otros bancos, no es el banco de gas.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
5:15 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden se reunió en la Casa Blanca con los líderes demócratas y republicanos del Congreso para abordar el tema del presupuesto, que sigue pendiente con un probable cierre del gobierno federal. Con los detalles, Héctor Contreras.
El presidente Joe Biden se reunió con los líderes demócratas y republicanos del Senado y la Cámara de Representantes en la Casa Blanca para discutir la urgencia de la aprobación del presupuesto de la nación, hasta ahora estancado en el Congreso y que tiene la política inmigratoria en la frontera sur de Estados Unidos como uno de los principales escollos, dejando en la incertidumbre el futuro de la ayuda económica a Ucrania e Israel. Los republicanos en el Congreso han bloqueado los fondos de emergencia por más de 60.000 millones de dólares solicitados por el presidente Biden para suministrar armas a Ucrania y reponer las existencias estadounidenses. El presupuesto también contempla unos 14.000 millones de dólares para Israel y otros 13.000 millones de dólares para la protección de las fronteras estadounidenses. Luego de su encuentro en la Casa Blanca, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, hizo un balance del encuentro.
Entendemos la necesidad de financiación para Ucrania y queremos decir que el status quo es inaceptable. Necesitamos que el comandante en jefe de este país, el presidente de los Estados Unidos, muestre fuerza en el escenario mundial y no debilidad. No podemos continuar con el status quo actual.
Por su parte, el líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, destacó la importancia del encuentro. Fue una buena reunión, una reunión muy positiva. Hubo gran acuerdo alrededor de la mesa. Debemos trabajar en Ucrania y la frontera. Hubo un entendimiento de que si no ayudamos a Ucrania, las consecuencias para Estados Unidos y el resto del mundo serían devastadoras. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Estados Unidos ha deportado desde mayo de 2023 hasta esta semana a cerca de 500.000 de migrantes que no lograron demostrar una base legal para permanecer en el país, según datos divulgados el martes. El Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado que desde el 12 de mayo del año pasado, cuando expiró la normativa conocida como Título 42, ha deportado a más de 482.000 migrantes, la gran mayoría personas que cruzaron la frontera con México. El organismo indicó que en la última semana se han realizado varios vuelos de deportación desde Estados Unidos hacia países de América Central y Venezuela. La nota oficial señaló que, de acuerdo con las prácticas habituales, Estados Unidos garantiza que todo no ciudadano sin una base legal para permanecer en el país sea evaluado apropiadamente para determinar si tiene reclamos válidos de protección y suspensión de deportación. Entre tanto, el senador republicano Lindsey Graham criticó duramente la política del presidente Joe Biden respecto a la migración irregular en las fronteras del país. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
En un contexto donde el tema inmigración es tan importante y sensible como el del cierre del gobierno, si el presupuesto no se aprueba en el Congreso estadounidense hasta este viernes, el legislador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, catalogó la política inmigratoria del gobierno del presidente Joe Biden como un abuso, enfatizando en la cantidad de permisos, visas y solicitudes de asilo que el gobierno ha estado otorgando a inmigrantes.
A los estadounidenses, lo que les está haciendo el gobierno del presidente Biden es ilegal, y esa política de fronteras abiertas está incentivando más migración ilegal.
Graham fue muy crítico hacia la administración del presidente Biden y dio cuenta de los millones de dólares que el gobierno gasta en la implementación y traslado de los miles de inmigrantes que ingresan por la frontera sur a Estados Unidos, principalmente desde México. De hecho, en una pizarra, el senador Graham mostró las cifras de permisos a inmigrantes durante los gobiernos de los presidentes Barack Obama y Donald Trump del 2014 al 2019 respectivamente, y cuyo promedio anual apenas superaba los 5.000. Lo comparó con el del presidente Biden, quien en el 2022 totalizó unos 795.561 permisos y desde septiembre del 2023 ya otorgó 802.764 visas y permisos. Graham, quien está convencido que en poco tiempo se superará el millón de personas, advirtió al presidente Biden con un mensaje del Partido Republicano.
Señor presidente, no habrá trato y no habrá dinero para Ucrania, ni para Israel, ni para las necesidades de los estadounidenses si no deja de otorgar permisos de entrada a inmigrantes.
El presidente Biden y el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas aseguran que la frontera no está abierta y que está vigente un operativo de inmediata deportación de inmigrantes que intentan ingresar irregularmente a los Estados Unidos. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Continuamos con más noticias cuando son las 5:20 de la tarde. El gobierno de Chile toma medidas para prevenir una ola de violencia en las cárceles como la que ha estremecido a Ecuador. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
La ola de violencia que enfrentó Ecuador en las últimas semanas, a pesar de ser un país que hasta ahora había estado al margen de los graves problemas de inseguridad de otras naciones vecinas como Perú y Colombia, ha encendido las alertas de otros países de la región que se anticipan ante la potencial amenaza de las bandas delincuenciales y el crimen organizado. En Chile, por ejemplo, la más reciente encuesta CADEN, publicada esta semana, reveló que un 54% de los ciudadanos cree que es muy o bastante probable que en su país ocurran actos de violencia similares. En tanto, el presidente chileno Gabriel Boric solicitó un informe al ministro de Justicia y Derechos Humanos Luis Cordero para conocer la situación de las cárceles en la nación y evitar que ocurra algo similar a lo sucedido en Ecuador, donde las organizaciones criminales lograron el control total de los penales.
En América Latina, un gran porcentaje de las cárceles están en manos de los mismos reclusos y son centros y escuelas del delito. Y en donde mientras más gente metemos presa, más carne de cañón sumamos para poder seguir con ese mismo círculo vicioso.
Además, luego de los hechos de violencia en Ecuador, las autoridades chilenas ordenaron realizar allanamientos masivos en 25 recintos penitenciarios del país y se dio la orden de fortalecer la capacidad de respuesta en caso de incidentes al interior de las cárceles. Sin embargo, el presidente chileno también enfatizó en la necesidad de avanzar en la reinserción social en los centros penitenciarios.
Tenemos que tener la mayor protección a las víctimas, pero también hay que considerar a la persona que comete un delito como un ser humano que merece una oportunidad y cortar esa cadena.
La presencia de cárteles del narcotráfico, la desaceleración económica y la criminalidad y la irrupción del narcotráfico extranjero son algunas de las razones que propiciaron los actos de violencia en Ecuador y que otros países de la región intentan frenar para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Sala de redacción, Voz de América.
Los intensos ataques con misiles y drones de Rusia contra Ucrania en las últimas semanas aumentaron drásticamente el número de víctimas civiles, dijo la ONU en un informe publicado el martes. La misión de observación de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ucrania indicó que el número de víctimas civiles aumentó en un 26,5% al pasar de 468 en noviembre a 592 en diciembre. Detectan el agujero negro más antiguo jamás observado. Europa Press tiene los detalles.
Un equipo internacional liderado por la Universidad de Cambridge ha descubierto el agujero negro más antiguo jamás observado, que data de los albores del universo. Este equipo ha utilizado el telescopio espacial James Webb para detectar este agujero negro ubicado en la lejana galaxia GN-Z11, y que data de 400 millones de años después del Big Bang, hace más de 13.000 millones de años. Los resultados suponen un gran paso adelante, según el autor principal, Sir Roberto Maiolino, y se han publicado en la revista Nature. El hecho de que este agujero negro, sorprendentemente masivo, unos pocos millones de veces la masa de nuestro Sol, exista tan temprano en el universo desafía nuestras suposiciones sobre cómo se forman y crecen los agujeros negros. Los astrónomos creen que los agujeros negros supermasivos que se encuentran en el centro de galaxias como la Vía Láctea crecieron hasta su tamaño actual a lo largo de miles de millones de años. Pero el tamaño de este agujero negro recién descubierto sugiere que podrían formarse de otras maneras. Podrían nacer grandes o podrían comer materia a un ritmo 5 veces mayor de lo esperado.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Continúa al rojo vivo el tema de la FEBCUB, la Federación Profesional Cubana de Béisbol, aquí en el exilio, y justamente en una conferencia de prensa en Barranquilla, Colombia, donde se iba a jugar el torneo. Edixon Rentería, el organizador y promotor de este evento, le dijo a los periodistas que sí hubo una llamada por parte del gobierno de Cuba.
¿Siente que hay persecución política, que hay un tinte político que está trastocando esta serie?
Bueno, no sé, yo creo que el traer a un equipo como FEBCUB con todos esos números de jugadores de grandes ligas sería algo interesante, pero no sé si... No sé realmente qué hubo, yo creo que, yo sé que hubo una llamada del gobierno cubano al ministerio por todo lo que estaba sucediendo en Miami, pero ya es un tema que ellos deben de decir, pero yo por lo menos me limito a hablar de lo que es del béisbol, del deporte.
¿Ellos te exigían con la bandera?
Ellos le exigieron que cambiaran el nombre y ellos cambiaron el nombre. El equipo se llamaba Team Trin y también aceptaron de no usar la bandera ni el escudo del país de ellos.
¿Hubo comunicación después con el gobierno, el ministerio? ¿Hubo comunicación después de todo esto?
Nosotros tuvimos una reunión con el ministerio el día lunes, cuando estuvo presente la federación, todo presente la liga profesional, todos estaban contentos. El problema es el equipo FEBCUB, pero nosotros pues tenemos que respaldarlo y si no podía participar FEBCUB, pues para nosotros no era de interés.
Mientras tanto, la FEBCUB jugó su primer partido en el sur de la Florida contra Miami-Dade College. La FEBCUB ganó 3-2 y aunque no es un partido oficial, fue un partido de exhibición. Aún así, comenzó su nueva carrera con una victoria 3-2 y hubo unos cuantos aficionados. El partido fue transmitido en vivo por YouTube y ahora justamente ese canal de YouTube tiene más de 10,000 suscriptores. Mientras tanto, hubo otros deportes, lo crean o no, damas y caballeros. En el baloncesto profesional de la NBA, los Pistones del Detroit perdieron su partido número 37 de la temporada contra solo 4 victorias, uno de los peores récords en toda la historia del baloncesto profesional de la NBA. Perdieron contra los Timberwolves de Minnesota 124-117. Karl Anthony Towns con 27 puntos en la jornada para el equipo de Minnesota, pese a que Jaden Ivey había metido 32 para el equipo de Detroit. A propósito, los Pistones están esperando darle vuelta a esta temporada y no terminar con uno de los peores récords en la historia del baloncesto de la NBA. En otros encuentros, Atlanta derrotó por 2 puntos a Orlando Magic 106-104, DeJounte Murray con 26 puntos. Los Celtics de Boston limpiaron el piso con los Espuelas de San Antonio 117-98, Jason Tatum con 24 tantos en este partido. Cavaliers de Cleveland vencieron fácilmente a Milwaukee, es más, por paliza, 135-95, Niang con 33 puntos en este encuentro. Los Knicks de Nueva York sorprendieron a los Cohetes de Houston 109-94, Julius Randle con 31 puntos en este encuentro. El Miami Heat no solamente perdió en Canadá contra los Raptors de Toronto, fueron apaleados 121-97. Y Tyler Herro fue el máximo anotador para el equipo del Miami Heat con solamente 16 puntos. Nueva Orleans aplastó a Charlotte 132-112. Los Lakers de Los Ángeles, jugando en casa, vencieron a los Mavericks de Dallas 127-110. En ese partido, Luka Doncic con un triple doble para el equipo perdedor, 33 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias, pero aún así no fue ni remotamente suficiente. El equipo de Dallas perdió contra los Lakers y los Trailblazers de Portland por 2 punticos vencieron a los Nets de Brooklyn 105-103. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy 18 de enero de 2024. Tengan todos muy buenas tardes.